Radio Praga, noticias.
Los beneficios de los agricultores caerán en 2009 casi un 80% con respecto al último año. Ministro de Minorías pretende crear agencia estatal para la integración de la población gitana. Radiohead actúa por primera vez en la República Checa. Las ganancias de los agricultores durante el presente año podrían alcanzar los 80 millones de euros, lo que supondría la quinta parte de lo obtenido durante el año 2008. Así lo anunció Jan Veleva, presidente de la Cámara Agraria Checa. Si continúa la tendencia a la baja del precio de los productos y el Estado retira parte de la dotación para la agricultura, esta sufrirá en 2010 pérdidas por primera vez desde que la República Checa entró en la Unión Europea, agregó Veleva. La crisis ha hecho que los precios de compra a los productores agrícolas bajen casi un 30%. Sin embargo, en las tiendas solo se abarataron un 4%. El ministro de Minorías y Derechos Humanos, Michal Kozav, anunció que pretende crear una agencia estatal para la integración de la población gitana. La institución, que Kozav quiere tener en funcionamiento antes del año 2011, contaría con 120 trabajadores situados en 120 localidades conflictivas, aunque no estaría dedicada exclusivamente a la etnia gitana. Una misa en el antiguo campo de concentración de Hodonín recordó este domingo a las víctimas gitanas del Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial. La reunión conmemora la salida del segundo tren desde el campo de concentración con dirección al de Auschwitz en agosto de 1943. Casi 1.400 gitanos fueron encerrados en este campo, de los cuales 200 murieron por las malas condiciones. El resto fue enviado a Auschwitz, donde la mayoría corrió con la misma suerte. El Estado y el Museo de Cultura Gitana quieren adquirir el complejo para establecer en él un centro de formación y un monumento en recuerdo a las víctimas. Parecida iniciativa se quiere llevar a cabo en el campo de concentración de Leti, que comparte con el de Hodonín el trágico balance de víctimas. Al Holocausto solo sobrevivió la décima parte de la población gitana que vivía en territorio checo. Las visitas de las dos nacionalidades que en años anteriores aportaban más turistas a la capital checa, rusos y británicos, este año son las que más han disminuido, informa la consultora Mac Consulting. Mientras se han incrementado los turistas de Oriente Próximo, Latinoamérica, Turquía o Indonesia, los hoteles echan de menos a un cuarto de los rusos y británicos que solían venir a Praga hasta el año pasado. También son notables la disminución de turistas españoles, un 27%, y portugueses, un 44%. La exposición Flora de Olomouc cerró su edición de verano de este año con más de 33.000 visitantes durante los 4 días que duró el evento. 350 expositores y productores checos, eslovacos y polacos trajeron a la ciudad morava cientos de flores, plantas aromáticas y medicinales, hierbas y las últimas novedades en cuanto a frutas y verduras de verano. El tiempo. El Instituto de Meteorología Checo pronostica para el lunes cielos despejados o semidespejados y temperaturas máximas entre los 23 y 27 grados centígrados. Estas han sido las noticias en Radio Praga, en esta ocasión con Daniel Ordóñez. Más información en www.radio.cz.
Saludos, estimados oyentes. Es un placer que nos acompañen hoy a través de las ondas de Radio Praga. De inmediato les ofreceremos dos espacios regulares. En primer lugar, una repetición del espacio Radio Viajes y después una edición nueva de Cita con los Oyentes. Les deseo un rato muy ameno con nosotros.
Radio Viajes.
En la ciudad de Hrušín, llena de rincones de especial encanto, destaca por su belleza la Casa Midlars, reconocible por su minarete para todos aquellos que se adentren a pie en su centro histórico. Se trata del marco ideal para el Museo de las Marionetas de Hrušín, el reino mágico de los muñecos que soñaban con ser personas. Se lo contaremos Freddy Valverde y Carlos Ferrer. La existencia del Museo de las Marionetas se la debemos al profesor Jan Malík, pedagogo, historiador y una de las grandes figuras del teatro checo de marionetas del siglo XX. Malík puso todo su empeño en los años 60 para que la larga y rica tradición titiritera de las tierras checas se viera dignificada con un museo.
Así, aunque en un principio se barajó Praga, el premio se lo llevó en 1972 esta pequeña ciudad de Bohemia Oriental, como nos cuenta la directora del museo, Alena Exnárova.
En Praga no encontraron sitio, pero en Chrudim se había terminado la restauración de la Casa Midlar y el ayuntamiento ofreció el edificio para albergar el museo. Y lo hizo porque en Chrudim las marionetas tienen mucha tradición. Hay compañías locales y desde 1951 se celebra aquí el Festival Internacional de Titiriteros Amateur.
Los fondos del museo se nutrieron al principio de la colección del propio Malik y más tarde de todas las compañías de marionetas checas, con destacables contribuciones de títeres extranjeros.
En la actualidad, el Museo de las Marionetas de Chrudim sirve de hogar a más de 8.000 títeres, tantos que muchos no encuentran lugar para ser expuestos.
La hermosa casa Midlars cuenta con tres plantas y numerosas dependencias, cada una dedicada a un aspecto diferente del mundo de las marionetas. Recorrerlas supone realizar un paseo por la historia de estos fantásticos muñecos que en las tierras checas cuentan con una tradición que se remonta al siglo XVII.
Fue en aquella época cuando empezaron a llegar al país titiriteros ambulantes procedentes de Alemania, Italia e Inglaterra para ofrecer a los checos un nuevo tipo de espectáculo. La semilla germinó de forma muy fructífera, como nos cuenta Exnárova.
El teatro de marionetas llegó con los titiriteros ambulantes extranjeros, que enseguida buscaron ayudantes checos porque en el campo la gente hablaba solo checo. Y de esta manera aparecieron las primeras familias de marionetistas checos.
Pero aunque el museo cuenta con algunas piezas datadas del siglo XVIII, la colección más antigua, situada en el segundo piso, se dedica principalmente al siglo XIX, marcado por la fama de Matěj Kopecký, el llamado padre del teatro checo de marionetas.
Aunque ahora las marionetas están marcadas como espectáculo infantil, ese no era el caso de esta primera época, como nos explica la directora Exnárova.
Los titiriteros ambulantes actuaban sobre todo para adultos o para un público general y de hecho al principio utilizaban el repertorio teatral clásico con las obras adaptadas a las marionetas, pero en el último tercio del siglo XIX este tipo de actuaciones perdió importancia y se redujo al ámbito infantil y eso perdura hasta ahora.
Las marionetas que moran en Chrudim redundan en los mismos estereotipos, reyes, príncipes y princesas, demonios y bufones. Precisamente este último personaje, el bufón, puede considerarse un ejemplo perfecto de cómo el teatro de títeres evolucionó a lo largo del siglo XIX.
El bufón es un personaje del tipo que también existe en otros universos teatrales de todo el mundo. Se dice que su origen está en la India. El bufón en el teatro de marionetas checos ha experimentado una evolución. Antes era sarcástico e irónico y su forma era la de un hombre adulto. Tenía bigote, por ejemplo. Pero al infantilizarse el teatro, el bufón se transformó en un niño.
En la sala de enfrente nos encontramos con una colección de marionetas esencialmente diferente. Los muñecos son más pequeños, más simples, con menos articulaciones y en muchos casos aparecen expuestos en escenarios de cartón de dimensiones muy modestas.
Se trata de marionetas fabricadas a principios del siglo XX y que, a diferencia de sus predecesoras, podían comprarse en una tienda. La directora del museo, Alena Exnárova, nos comenta esta nueva etapa.
El comienzo del siglo XX supuso un renacimiento del teatro de marionetas en las tierras checas. Había muchas compañías y se representaban muchas obras. Este gran interés llevó a que algunas empresas fabricaran marionetas en serie, que después se usaban no solo en el ámbito familiar, sino también en pequeños teatros.
Hrali s tím nejen v rodinách, ale třeba i menší spolková divadla to využívali.
Estos títeres, que en realidad eran juguetes, no faltaban en el cuarto de los niños de ninguna familia acomodada, y además, por la fascinación que creaban entre los más pequeños, eran usados a menudo en las escuelas con fines pedagógicos.
Sin embargo, como muchas otras cosas, esta situación cambió después de la Segunda Guerra Mundial. Los nuevos hábitos de consumo sacaron a los títeres del ámbito doméstico y las compañías ambulantes tuvieron que enfrentarse a la nueva situación política.
Hasta los años 50 era común disfrutar de las representaciones de marionetas en las plazas de los pueblos. Las compañías de marionetistas eran en su mayoría nómadas y llevaban sus espectáculos por toda Checoslovaquia.
Su estilo de vida terminó poco después de la llegada del régimen comunista. Los titiriteros eran en el fondo entidades privadas que no tenían cabida en el nuevo modelo de Estado que se había creado. Las marionetas tuvieron que quedar confinadas en los teatros.
El cambio, sin embargo, permitió al teatro de marionetas dotarse de una mayor complejidad. Comenzó una época de experimentación en el uso de los recursos de escenificación que permite una sala de teatro profesional. Las extraordinarias piezas expuestas del teatro Naivni de Liberec, que ocupan toda una sala, son una buena muestra de ello. Además, se pueden ver algunas obras grabadas en vídeo.
Otro cambio también relacionado, como no, con el comunismo es la influencia que tuvo en Checoslovaquia la escuela rusa de marionetas, como explica Exnarova.
Hubo un cambio importante relacionado con la llegada del teatro de Sergei Obrazov a nuestra república en 1949. Obrazov utilizaba títeres de peana, es decir, con palitos para mover los brazos y la cabeza. De esta manera se relegó durante bastante tiempo a las marionetas tradicionales con hilos.
Otra novedad de esta etapa la tenemos en el tercer piso, en una sala iluminada con luz negra. Se trata del teatro luminescente, inventado por el arquitecto František Tvrdek. Se trata de títeres bidimensionales, pegados a modo de relieve en una superficie y pintados de manera que con luz negra se tornan fosforescentes.
La escena actual del teatro checo de marionetas se caracteriza por su enorme variedad de técnicas y estilos. Títeres de guante, de peana, de hilos, de todos los tamaños, a veces con interacción de actores reales.
Pero el Museo de las Marionetas de Chrudim no se limita a la producción checa. En las últimas salas, el visitante puede apreciar el teatro de sombras, típico del sudeste asiático, y algunos de los mejores muñecos de la colección internacional del museo, con figuras de prácticamente toda Europa y de algunos países africanos y asiáticos.
Pero lo mejor viene al final. Al lado de la salida se encuentra la sala de juegos del museo, un escenario de madera especialmente preparado para que los niños jueguen con las marionetas, aprendan a manejarlas y representen sus propias obras, todo con figuras creadas exclusivamente para el museo. Si hay algo mejor que ver marionetas es manejarlas uno mismo. Hasta la próxima, amigos.
Thank you.
De nuevo estamos aquí para oírles, para hablarles y para ponerles en contacto a todos ustedes. Bienvenidos a una edición más de Cita con los oyentes.
Cita
con los
oyentes.
En esta ocasión les acompañarán Cristina Domínguez
y Gonzalo Núñez.
¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran, amigos? Estamos deseando empezar este programa para leer la correspondencia que ha llegado desde distintas partes del mundo.
Hola, ¿qué tal? Hoy comenzaremos nuestro periplo en Europa, en concreto desde España. Salvador Lavín Carral nos escribe de nuevo desde Orejo, Cantabria, y nos cuenta que aún disfruta de buen tiempo, pues no hace mucho calor.
Y nos comenta que este año ha notado menos visitantes que otros y cree que esto viene provocado no por la temperatura, sino por la crisis.
Como habitualmente, Salvador nos envía una postal de la maravillosa zona en la que reside. En esta ocasión nos remite una imagen del desfiladero de la Ermida, perteneciente a Picos de Europa.
Dejamos atrás las transparentes aguas del Deva y un amplio valle para llegar al angosto desfiladero de roca caliza con murallones casi verticales, cuyas paredes llegan a alcanzar los 600 metros de altura.
Es el llamado desfiladero o garganta de la Ermida, del que Benito Pérez Galdós decía: «Llaman a esto gargantas. Debiera llamársele el esófago de la Ermida, porque al pasarlo se siente uno tragado por la tierra».
Gracias, Salvador, por hacernos contemplar estas maravillas de la naturaleza en cada envío.
También nos escribió Lorenzo Martín Martín desde Salamanca, quien nos invita a disfrutar en septiembre de las fiestas y ferias salmantinas.
Nos encantaría ir, Lorenzo. Tendremos que ajustar nuestras agendas para ver si nos es posible asistir.
Enrique Ballester Burtzet nos escribe desde Barcelona para contarnos que en julio cumplió 65 años y nos pregunta con humor qué nos parece lo joven que es.
Pues claro que nos parece joven, y más ahora que va a tener todo el tiempo que desee para disfrutar de Radio Praga.
Desde Alcoy, Alicante, nos escribe Jordi Joan Jiménez, que destaca algunos temas que le resultaron interesantes.
Como el programa dedicado a un submarino alemán de la Primera Guerra Mundial o algunas noticias del programa 7x24, en el que se trató el tema de la ley antitabaco.
Un polémico debate del que, según dice, se habla tanto en la República Checa como en España.
Nuestro asiduo oyente, José Luis Corcuera de Vitoria, Álava, nos comenta que ya ha comenzado las vacaciones y tiene previsto pasar los primeros días en las fiestas patronales de su ciudad.
Y luego se desplazará a La Rioja, un buen destino para disfrutar de las vacaciones saboreando una copa de vino.
Con 317.000 habitantes, es la comunidad autónoma con menor población de España. Por su territorio pasa el Camino de Santiago y acoge los monasterios de San Millán de Yuso y Suso, que son Patrimonio de la Humanidad en Europa, según la UNESCO.
Esta riqueza cultural viene acompañada de una riqueza gastronómica y, sobre todo, vitícola, por la producción de caldo bajo la denominación de origen calificada Rioja.
Nos confiesa que no se olvidará el receptor, y así nos gusta, que no dejes de escucharnos.
Y para cambiar de espacio, lo hacemos a ritmo de samba. Ya se imaginan cuál es nuestro siguiente destino.
Vem, Madalena, rojão, traz a senha.
Abraão Gómez da Silva, que nos escribe desde Araguaína, en Brasil, nos felicita por la calidad de nuestra programación y nos plantea una duda, el origen de los apellidos terminados en ova.
Los checos solo tienen un apellido, por lo que siguiendo la tradición, y aunque no siempre, la mujer toma el apellido en un primer momento de su padre y luego de su marido. En ambos casos, al apellido masculino que toma la mujer se le añade la terminación ova.
Espero que hayamos aclarado tu duda, Abraão, y muchas gracias por enviarnos una postal del Parque Estadual do Cantão en la región de la Amazonia brasileña.
Este parque se encuentra en un área de preservación ambiental que ocupa más de 1.600.000 hectáreas. Su extensión y localización estratégica lo convierten en un espacio prioritario para su conservación.
Y continuamos nuestra cita con los oyentes de hoy con Jorge Alberto Jiménez Suárez, de Bogotá, Colombia.
En su email nos cuenta que gracias a la falta de corriente eléctrica en su barrio, la recepción de la onda corta fue muy óptima.
Esto le animó a escribirnos, ya que hasta el corte de luz no había contado con una retransmisión tan clara y audible.
No te queremos desear más cortes de luz, pero sí que esperamos que nos puedas seguir escuchando en las mejores condiciones.
Llegamos a Buenos Aires, Argentina, con David Yuresca, quien nos felicita por la excelente programación y la página web siempre actualizada.
Gracias por seguirnos no solo a través de las ondas, sino también a través de Internet.
Y no podía faltar en nuestro espacio una misiva de Cuba. En esta ocasión, Asaris Milagro Espinosa nos pide que emitamos sus datos para poder contactar con amigos a nivel mundial.
Su correo electrónico es asarism@correodecuba.cu y repetimos el email, asarism@correodecuba.cu.
Y visitamos Quito, Ecuador, con Valeria Puga, quien nos remite información sobre su país.
Tuvimos una semana agitada por la celebración del bicentenario de nuestra independencia de España, ocurrida el 10 de agosto de 1809.
Y nos relata la posesión presidencial de Rafael Correa, que reasumió la presidencia de Ecuador, su segunda administración hasta 2013.
Correa también recibió el cargo de presidente pro tempore de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR.
En esta edición de Cita con los Oyentes tenemos un nuevo radioescucha, Heriberto Guevara Rivero, que nos escribe desde Louisville, Kentucky.
Y nos comenta que somos muy buenos y excelentes y nos alienta a continuar con nuestro trabajo.
Gracias por darnos ánimos, siempre vienen bien.
Roberto Carlos Álvarez Galloso, desde Miami, Florida, dice de Radio Praga que es una emisora excelente.
Y nos cuenta que le gusta especialmente el rock y el jazz checo, así que te dedicamos esta canción.
Vesinu ukryta, synu tam czas prawie poczyta. Dawnej lesk serca brou, a zbyla jen modrášek, pali se u okna, náročná a pálet mě dobře zná.
Y Y para finalizar esta edición de Cita con los oyentes, vamos a dar el nombre de los ganadores de nuestro concurso Conozca algo interesante, que respondieron correctamente a la última pregunta. ¿Cuánto tiempo tardó el primer automóvil checo, el President, en cubrir los 320 kilómetros entre Koprivnice y Viena?
En esta ocasión fueron Enrique Ballester Burset, de Barcelona, España, y Rogelio Bermúdez, de México, los ganadores al dar como respuesta que el primer automóvil checo que cubrió la ruta Koprivnice-Viena tardó 14 horas y 30 minutos. Os enviamos nuestras felicitaciones a través de las ondas.
Les recordamos que tanto los que participaron como los que respondieron correctamente recibirán un recordatorio de Radio Praga. Y les agradecemos que sigan enviando sus respuestas.
Aquí termina esta edición semanal de nuestro espacio Cita con los oyentes. Como siempre, esperamos sus cartas en la dirección habitual.
Recuerden nuestra dirección: Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Praga, Código Postal 12099, República Checa.
También pueden escribirnos en cr@radio.cz. Un saludo y hasta pronto, amigos.
Žádnou lásku v domě je, přináší jen žal a výdaje. Mám proti lásce boty, ty chrání paní svou, ty boty vždycky jdou a všechno hezké pošlapou.
Ici Radio Prague, programme en langue française des émissions internationales de la radio tchèque, Onde Courte. Pour bénéficier d'une agréable réception, voici la grille de nos horaires en temps universel et fréquence en kilohertz. Six heures, 6h27, Europe, 5930, 7345. 7h30, 7h57, Europe, 9880, 11600. 13h30, 13h57, Afrique, 13580, 17540. 16h30, 16h57, Europe, Afrique centre, 5930, 17485. 18h30, 18h57, Europe, Afrique Ouest, 5930, 13580. 22h, 22h27, Amérique du Nord, 7345, 9415. Nous vous invitons à l'écoute sur le web. Pour cela, veuillez vous connecter au site www.radio.cz/français. Radio Prague est aussi sur le satellite. Vous trouverez toutes les informations sur notre site www.radio.cz/français.